No lo hacemos incluso con la asiduidad que nos gustaría, pero siempre nos hemos ocupado en estos 20 años de Soltando Pájaros de la actualidad y de cuestiones de la historia internacional. Tratamos de salir de la historia argentina y de los problemas de la Argentina y de Latinoamérica. Y esta vez vamos a hablar de un libro que tengo entendido, ya le vamos a preguntar a uno de los autores, La disputa por el poder global, China contra Estados Unidos. Son dos politólogos rosarinos los que han hecho esto, Nicolás Creus y Esteban Actis. Desde Maipú 555 a Rosario es muy difícil hacer un programa con dos, por eso está del otro lado, en Rosario, el profesor Esteban Actis. ¿Cómo estás, Esteban? Un gusto tenerte por primera vez en Soltando Pájaros.
Atilio, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Un gusto y un placer estar con vos y toda tu audiencia.
Estamos en Ezequiel Sánchez, como siempre, en el aire. Nos da aire, mejor dicho. Diego Ruiz Díaz en la producción. Tenemos dos líneas, una de oyentes. Es un automático, nada más que 30 segundos al 0810-222-0870, 0810-222-0870, y pueden mandar mensajes de WhatsApp al 11-3870-7485, 11-3870-7485. Esteban, me ha contado un pajarito de la editorial que este libro que han hecho va a ir a una tercera edición. Esto hoy en la Argentina de hoy es para ponerse contento, me parece, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, la editorial nos ha dicho que no son muchos los libros que se publican que van a una tercera edición, y con el plus de que es un ensayo sobre relaciones internacionales. Y bueno, cuando propusimos el libro a la editorial, José Nathanson, su director, tuvo ciertos reparos porque, bueno, no es un tema que suele ser vendido a un público masivo. Y bueno, y por suerte el libro, que ya tiene más de dos años justo de su entrega a la editorial, bueno, ha tenido una buena aceptación, no solo por parte de alumnos y gente de la disciplina, sino público general, que encontró en el libro una forma de entender la complejidad del mundo actual. Y eso, bueno, nos llena de alegría a mí y a Nicolás, que es el coautor del libro.
Hablando precisamente de los temas del libro, acá la cuestión es la disputa por el poder global, como dice el título principal. Esto es Estados Unidos contra China, China contra Estados Unidos. La primera pregunta que te hago es, porque incluso hasta para gente del establishment norteamericano, no ahora, pero hace unos añitos atrás, empezó a sorprender que China se haya desperezado y haya crecido en los últimos... Yo tengo un numerito por acá de las clases que supe dar. En los últimos 38 años China creció un promedio del 10% anual. Esteban, ¿no hay antecedentes de esto?
No, claramente estamos presenciando un crecimiento acelerado de una economía en el sistema internacional que tiene pocos precedentes en la historia, y esa aceleración del crecimiento ha movido las placas tectónicas de las relaciones y la estructura del poder internacional. Bueno, y eso conlleva que justamente promediando ya la segunda década del siglo XXI, Estados Unidos comenzase a ver que, bueno, ahí estaba surgiendo un competidor global a su supremacía, y esto es anterior a Trump. Ya con Obama hay alguna, Hillary Clinton, su secretaria de Estado, comienza a ver un desbalance del poder chino en Asia, claramente con Trump se manifiesta y con Biden continúa. Entonces, una de las cosas que hicimos en el libro es que más allá de los agentes, los individuos que estén en Washington y de las agencias que están involucradas, esta competencia es estructural. Siempre en la historia de relaciones internacionales, cuando una potencia en ascenso converge en términos de poder con la potencia establecida, esto es no solamente los recursos económicos, sino también recursos tecnológicos, recursos militares, ya sea por las ambiciones de este último, como el temor que sea en la potencia establecida, la conflictividad es la regla. Esto no quiere decir que haya un conflicto, pero sí la tensión y la conflictividad es estructural, y esto es lo que estamos viendo y vamos a seguir continuando viendo en los próximos años.
Hay una cosa que es curiosa, porque China no se muestra desde el punto de vista político-militar agresivo. En los últimos 200 años, China no ha invadido a nadie. Todo lo contrario de lo que ha sucedido con países occidentales, inclusive con Rusia. Ha habido expansiones. China no.
Totalmente. Bueno, eso es muy interesante porque en el debate que uno tiene con colegas y sobre todo aquellos que se dedican a estudiar China, los famosos sinólogos, justamente pondré esta situación de siempre una actitud muy pacifista de China en los últimos dos siglos de las relaciones internacionales, y justamente plantean que eso se va a mantener inalterable. Desde una mirada holística de la historia de las relaciones internacionales, uno siempre vio que un actor que alcanza los recursos de poder que tiene China y que comienza a tener ambiciones de poder, indefectiblemente tiene que tener una política un poco más asertiva, mostrar un poco más los dientes y justamente, intentar además de expandir los incentivos económicos como lo ha hecho China, ante la mayor amenaza a su seguridad, porque justamente los Estados Unidos están comenzando a intentar alterar el statu quo, y esto está muy claro con Taiwán, va a tener que tener una política mucho más asertiva. Y eso es una de las grandes interrogantes que vamos a tener en adelante. Si China efectivamente, muta su actitud en el escenario internacional o sigue actuando de la manera que, como bien decís vos, es justamente un ascenso pacífico en la convergencia del poder.
Por lo pronto, desde el punto de vista militar, esto no quiere decir que no muestre los dientes, como vos bien decís, desde el punto de vista de la economía. Vos... ustedes hacen un planteo, insisto, estamos hablando con Esteban Actis, que con Nicolás Creus han escrito La disputa por el poder global, China contra Estados Unidos. Y vos decís que, en realidad, esta disputa que hoy se manifiesta en terrenos de la economía y en cuestiones tecnológicas, que ya las vas a explicar, es una disputa entre países capitalistas. Explica esto porque todavía hay quien o quienes pueden llegar a suponer que se trata de China, de un país socialista.
Bien, es súper interesante. Mira, justamente en los últimos años hemos visto tres características que tiene la economía china, que son características propias de cualquier sistema capitalista. El primero es la rápida acumulación de capital. Esto que vemos en imágenes de crecimiento de las ciudades de China, en sus edificios, sus estructuras, sus trenes de larga rápida velocidad, su sistema de subte, o sea, la acumulación de capital de China en los últimos 20 años es asombrosa. Lo segundo es un incremento de la desigualdad. Uno de los grandes problemas que tiene hoy China, y Xi Jinping, el presidente, lo ha manifestado con esta idea de common prosperity, es justamente un incremento muy fuerte de la desigualdad social en China. Y el tercero es la explosión de burbujas económicas. Lo estamos viendo con la burbuja del real estate, del sector inmobiliario de la construcción. Entonces, esos tres datos ya justamente te marcan que en China hay un desarrollo capitalista. Está claro que es un capitalismo distinto al capitalismo occidental. El capitalismo norteamericano es un capitalismo donde la transformación productiva está pensada desde el mercado y son los actores privados que llevan adelante esa transformación productiva. Esto no quiere decir que en Estados Unidos el Estado no tenga un rol protagónico, y esto lo dice Mariana Mazzucato y muchos autores que señalan el rol del Estado justamente secundando el modelo de desarrollo norteamericano, pero es verdad que hay una iniciativa privada muy fuerte. Y en el cambio, el modelo chino es un capitalismo conducido por el Estado, donde hay una fuerte planificación estatal, pero inclusive también en este contexto hay iniciativa privada en China. Entonces lo que vemos es que en ambos capitalismos, el norteamericano y el chino, hay una hibridez de relaciones públicas y privadas claramente desbalanceada en uno y otro caso, pero es interesante ver que las relaciones capitalistas en China existen. Hace falta ver las grandes empresas tecnológicas que hoy tienen inversiones en el exterior, que cotizan en bolsa en Wall Street. Entonces, es casi indudable pensar que en China no hay otra cosa que el capitalismo, pero sí capitalismo con características chinas, y eso es lo interesante de señalar.
Hay una cuestión, vamos a ir a poner una musiquita, pero hay una cuestión que me parece que es importante, que nunca se sabe ahora qué está primero, si el huevo o la gallina, si los estados o... para que después lo desarrolles a esto, ¿no? Uh-huh. O las grandes corporaciones multinacionales, porque esto también sucede en China. Hay una connivencia de intereses de distintas compañías multinacionales que superan a las pretensiones de los estados. El ejemplo que tengo ahora en la cabeza, Esteban, es el de Trump apretando a, por ejemplo, la Ford. Y la Ford le dice, sí, sí, cómo no, y resulta que sí, para poner algunas industrias en Detroit, ponen una fabriquita para 5.000 empleados, 5.000 obreros, la sacan de Alemania y la llevan ahí como para salvar las apariencias, pero... en las cuestiones gordas la sensación que da es que las empresas multinacionales tienen mucha injerencia en las cinco preguntas básicas de la economía política. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se produce? Pero esto lo contestás después. Ahora vamos a... yo elegí una música, Esteban... hoy la llamaríamos... se llamó en algún momento de protesta... esto es un viejo tema que viene de la década del 30. Después se la apropiaron en varios lugares, por ejemplo en Chile, en España, pero en realidad viene de los Estados Unidos. En español se llama No, no nos moverán, y canta la gran Joan Baez.
No, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán como un árbol firme junto al río, no nos moverán, no, no, no nos moverán. No.
presencia de Esteban Axis en su primera intervención en Soltando Pájaros, y pregunto si adhiere a esto que dice el prologuista Andrés Malamud acerca de designar a Rosario como la capital nacional de las relaciones internacionales. ¿Será así? Gracias, Pique Figueroa.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio del Caballito, capital. En esta disputa por el poder global, como muy bien están ustedes explicando, en lo económico me refiero, China algún día entonces superará a los Estados Unidos, o sea, el yuan desplazará al dólar. Bueno, un cordial saludo y como siempre un muy, muy buen programa.
Y recordamos a ti y a los oyentes que estamos aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional, y tienen para dejar un mensaje de 30 segundos de voz, una línea, el 0810-222-0870, 0810-222-0870, un WhatsApp nuevo de la Radio Pública, 11-3870-7485. Y al WhatsApp ha llegado un mensaje de Jimena Almagro, pregunta si no fue Trump quien apretó a las empresas para que fabriquen en Estados Unidos y ahí se incrementó el conflicto con China, pregunta Jimena desde Almagro.
Casualmente yo te había... Bueno, pero hay una pregunta previa, porque, bueno, Malamud los ha distinguido a ustedes, Esteban. ¿No estás, Esteban?
Pero, sí, estoy aquí, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí, perfecto.
Te decía que Andrés es Malamud, es el prologuista del libro, es un... Nosotros con Nicolás lo tuvimos en el año 2011 como profesor del doctorado de Relaciones Internacionales, así que hicimos una amistad. Y bueno, y él siempre dice que Rosario es la capital de las relaciones internacionales porque, bueno, por suerte, en la Facultad de Ciencias Políticas hay un conjunto de docentes, investigadores muy virtuosos y bueno, y siempre están ahí en los debates internacionales, así que un elogio de Andrés. Con respecto a la pregunta del oyente de si China va a superar a Estados Unidos, es interesante. Hoy la proyección que se hace del PBI nominal con un crecimiento de China, vos decías que China venía creciendo promedio al 10%, bueno, hoy el gran problema que tiene China es que su crecimiento ha mermado.
Se lentificó, claro.
Está en los últimos años, está por debajo del 6%, y hoy este año, guerra mediante y el COVID, y los lockdown del COVID, algunas proyecciones hablan de un 3%. Pero entonces, si China va a crecer como crecen los países desarrollados, la proyección es que en la próxima década el PBI de Estados Unidos y China esté más o menos de una parejo, casi en una misma proporción. Lo que hay que tener en cuenta es que el PBI de los Estados Unidos per cápita, esto quiere decir dividir el PBI por la población norteamericana, bueno, es cuatro veces mayor al PBI de China. Hoy China tiene un PBI per cápita promedio de un país en desarrollo como Tailandia o México. Entonces, el gran desafío que tiene China, y ese es un desafío muy grande, es tener que crecer en la próxima década por encima del 6% para ser un país de ingresos altos. Y ese es un gran desafío, y la gran pregunta es si China lo va a poder hacer.
Claro, eso no se sabe, pero por lo pronto nos vienen sorprendiendo desde hace años, porque vienen creciendo más allá de las previsiones internacionales.
Totalmente.
Y además, lo del PBI per cápita es cierto, pero hay que también... Estados Unidos tiene, no sé exactamente, pero 320, 330 millones de habitantes y China tiene más de 1.400. Entonces es muy difícil, ¿no?
Claramente, pero bueno, ese dato del PIB per cápita siempre es un dato, como todo indicador, hay que ponderarlo en un conjunto de análisis más macro, pero bueno, es un dato que justamente muestra que, dado la población que tiene China, bueno, necesita un crecimiento, continuar con un crecimiento acelerado por encima de la media global,
claro,
justamente, bueno, para poder satisfacer las necesidades y la sofisticación de las demandas. Esto pasa en todos los países de ingresos medios, y se conoce como la trampa de los ingresos medios, que es justamente no frenar el nivel de crecimiento y seguir brindando, bueno, mejoras en la calidad de vida de su población.
Vos seguramente vas a precisar el dato, pero hay, en el caso de China... China incorporó a los sectores medios en los últimos 10 años como 200 millones de personas.
Sí, según los últimos, según los indicadores de pobreza extrema del Banco Mundial, China en el 2019 erradicó la pobreza extrema de su país. Hay que pensar lo que era China hace 40 años para ver justamente que ese es un dato que muestra la transformación estructural de un país en 40 años. Insisto, 40 años... si uno lo mira, parece mucho, pero en la historia,
claro,
internacionales es algo muy, muy corto tiempo.
Hay un... Ustedes plantean que la disputa, que hay, ha habido una disputa comercial, y que allí no había una tanta preocupación de los Estados Unidos, pero claro, China, el hecho en China pasó a ser mayoritario. Pero bueno, el problema es que ustedes dicen, no solo hecho en China, sino diseñado en China, y que ahí sí ese es un motivo de preocupación. ¿Por qué?
Bueno, porque justamente en los últimos 30 años, en el proceso de globalización, una de las características de esta globalización es la fragmentación de la producción. Gran parte de las empresas multinacionales norteamericanas, europeas, fueron a producir a China, aprovechando su ventaja salarial, y justamente China se comenzó a transformar lentamente en la fábrica del mundo, porque gran parte de la producción se ensamblaba, y dado esa ventaja que era el salario bajo, bueno, China comenzó su proceso de industrialización por esa ventaja comparativa. Con el paso del tiempo, China se dio cuenta de que eso llevaba justamente una trampa en el crecimiento, y a partir de políticas públicas estatales, y sobre todo con algo que fue una política de Estado muy fuerte, que es pedir y exigir a las empresas un joint venture, es decir, asociaciones con empresas locales y que hacen transferencia de tecnología, bueno, China comenzó a saber producir los productos, los bienes más sofisticados que se producían, y lentamente hoy la competitividad de China ha dejado de ser el salario bajo. Es más, los salarios de China promedio son más altos que los de la Argentina. Para pensar esta idea de que China es un país de salarios bajos es algo del pasado. Y bueno, se ha insertado y ha comenzado a disputar en las cadenas globales de valor justamente el diseño, el know-how, la innovación. Esto quiere decir cómo se fabrican las cosas, de cuáles son los estándares, cuáles son sus características tecnológicas. Y es por eso que hoy tenemos, por ejemplo, para poner un ejemplo de un sector, en el smartphone, tenemos a Huawei, Oppo o Xiaomi disputando los últimos lanzamientos tecnológicos con empresas como Apple o Nokia, otras empresas europeas. Entonces, ese cambio productivo es el que cambia la ecuación, porque Estados Unidos y las empresas norteamericanas podían, y eran complementario, que China ensamble la producción. Ahora, que esté justamente disputando la innovación de la industria 4.0, que son todas las innovaciones que se vienen, inteligencia artificial, internet cuántica, 5G, automatización, eso cambia porque acá hay una competencia en la globalización, y ese es justamente uno de los malestares que está llevando a los Estados Unidos en la disputa con China.
A eso vamos a ir, ahora vamos a poner por lo menos un fragmentito de la gran Nina Simone. Estamos hablando de música norteamericana. Joan Baez no era negra, pero dicen que cantaba como una... sigue cantando todavía y muy bien. Ahora vamos a escuchar Mississippi Goddam. Y después seguimos, porque este me parece que es el tema más importante, Esteban.
Totalmente.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail. Black cat crossed my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine, we all gonna get it.
care. I've even stopped believing in prayer.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Como bien decía nuestro invitado, hay una diferencia en el capitalismo chino con respecto al de Estados Unidos. China se ha convertido en un país capitalista desde lo económico, pero el poder político lo mantiene el Partido Comunista. La pregunta mía que yo le hago es si el gran desarrollo capitalista que está teniendo China puede llevar a que se cambie el gobierno en... Sí, Jorge, nuevamente, por si se cortó a lo último el contestador, el final de la pregunta, que es la esencia de la pregunta, es si el Partido Comunista Chino podrá mantener el dominio de la política del Estado, o si el desarrollo capitalista acelerado de China lo puede llevar hacia la elección de un gobierno más democrático, entre comillas, de tipo occidental. Muchas gracias.
Sí, Atilio Bletas con el profesor Esteban Actis. Muy ilustrativa la clase de Bleta con el profesor Actis. Estados Unidos, China, temas muy delicados. Acá Rosa de Villa Urquiza.
Soy Ana del barrio de San Nicolás. Quiero felicitar al programa y les dejo planteado un interrogante. ¿Qué va a pasar con la Argentina en este alineamiento con Estados Unidos, por un lado, y con China por otro lado, porque tiene negocios con ambas potencias? Y si en el 2050 China evidentemente va a ser la gran potencia hegemónica.
Gracias a los oyentes que se han comunicado aquí a la Radio Pública, a Radio Nacional. Y aquí seguimos en Soltando Pájaros, hablando justamente con el profesor Esteban Actis. Recordamos a Tilio la línea de oyentes para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, 0810-222-0870. Y WhatsApp de la radio 1138707485. El WhatsApp, Ángel desde Ituzaingó pregunta por la industria china, ¿no sigue siendo de baja calidad? Y los bienes más complejos, ¿no siguen siendo fabricados en los países desarrollados del primer mundo capitalista? Pregunta Ángel desde Ituzaingó.
Las preguntas son todas pertinentes, Esteban. Empecemos por la primera, ¿no? Si podrá mantenerse el sistema en el caso de China, y ustedes dan unos indicios contestando nada más que lo de Internet. ¿Qué es lo que dicen sobre Internet?
Bueno, es interesante porque una de las apuestas de Estados Unidos en los últimos 20 años fue justamente fomentar y estimular el desarrollo capitalista en China y que China se inserte en la globalización. Uno de los pilares de ese consenso era pensar que si justamente en China y la población china comenzaba a tener cada vez mayores mejoras en la calidad de vida y mejoras en bienes materiales, esto iba a conllevar una presión a una democratización del sistema político chino. Bueno, lo que se ha dado cuenta Estados Unidos es que esa premisa estuvo basada en percepciones equivocadas y esto no va a acontecer. Es más, hoy China no se está democratizando, sino que cada vez es más autocrático, es decir, la concentración que tiene hoy el Partido Comunista Chino en el liderazgo de Xi Jinping, hay que remontarse en el tiempo para encontrar semejante concentración del poder. Entonces, lo que uno ha visto es que Estados Unidos ha tenido una visión totalmente errónea, equivocada, de esta idea, que también pasó en Medio Oriente, de que la democracia se puede exportar. Bueno, China nunca hubo democracia al estilo occidental, y hoy las presiones democráticas no existen. Lo que sí tenemos en China es que hay como una especie de, podríamos decir, acuerdo tácito, encubierto entre el Partido Comunista Chino y su pueblo, es que hay una mejora constante de la calidad de vida a costa de no tener libertades individuales. La gran pregunta es si en China el Partido Comunista Chino, y lo estamos viendo con el COVID-19 y sus políticas de lockdown, comienza a tener o no puede seguir garantizando la mejora de la calidad de vida de China, sobre todo de los jóvenes chinos, que hoy tienen cada vez más dificultades en un conjunto de una sociedad cada vez más compleja, si efectivamente eso no va a llevar a, bueno, mayor descontento de China y cómo se canaliza. Pero hoy lejos está China de ser una democracia al estilo occidental.
Evidentemente es un poco como vos decís, no, no es una preocupación para China, y parece más también una cuestión propagandística y con dobles estándares, porque en algunos lugares en Occidente hay mucha preocupación por China, pero poca por lo que pasa, por ejemplo, en los Emiratos o en Arabia Saudita, donde tenés familias gobernantes y tenés a la mujer, a la mitad de las poblaciones de esas monarquías en Medio Oriente, que están subyugadas y dependen de la voluntad del varón. Y de eso no abrimos la boca.
Bueno, esa es una de las críticas a la famosa política doble estándar de los Estados Unidos, y que se está viendo muy claro en que, en términos simbólicos y narrativas, lo que ha hecho sobre todo la administración Biden, más fuerte que la administración Trump, es pensar esta disputa como una disputa entre democracias y autocracias. Y claramente la crítica que se le hace es que Estados Unidos ha apoyado históricamente a gobiernos que no han sido, o que han violado los derechos humanos y han estado en contra de las libertades políticas y los derechos políticos, y actualmente sigue teniendo aliados que justamente no se caracterizan por su condición democrática. Entonces, bueno, este doble estándar hoy queda muy de manifiesto cuando Estados Unidos intenta generar una división global a partir de esta dicotomía entre democracias y autocracias.
Hay un ejemplo terrible que fue el de Trump. Durante la presidencia de Trump, un ciudadano estadounidense que nació en Arabia Saudita, Khashoggi creo que se llamaba, fue muerto y trozado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Y cuando le preguntaron los periodistas a Trump, Trump dijo claramente que con Arabia Saudita no se podían pelear, porque Arabia Saudita nos compraba ciento y pico de miles de millones de dólares de armas por año.
Bueno, fíjate, más para ir al vecindario, hoy la administración Trump ha cambiado el enfoque hacia Venezuela, y en este contexto de crisis energética global, donde claro, Venezuela tiene una capacidad ociosa después de años donde justamente hay una crisis petrolera, pero sigue teniendo los recursos. Bueno, la administración Biden ha intentado tender puentes con Maduro, bueno, más allá de todas las cuestiones vinculadas a la falta de democracia en Venezuela. Entonces, claramente hoy, en este contexto de crisis geopolítica, está claro que pensar las relaciones internacionales desde una división democracias versus autocracias es un clivaje que puede servir de discursivo, pero que poco es explicativo de las relaciones internacionales actuales.
Tal cual, tal cual. Hay una... a propósito de este asunto del 5G, que vos lo vas a explicar, y que es la disputa tremenda que se viene entre China y los Estados Unidos, que es el manejo de la alta tecnología, ustedes ponen en el libro, insisto, la disputa por el poder global. Esteban Actis y Nicolás Creus, va a salir una tercera edición muy pronto, ¿no es cierto, Esteban?
Así es, todavía hay en las librerías, libros de la segunda edición, pero en principio de diciembre sale la tercera edición en todas las librerías del país.
Ustedes, de manera textual, hay un militar del Pentágono, esto es, del Ministerio de Defensa norteamericano, que dice: en juego están los gasoductos, el suministro de agua y la energía, el suministro, la electricidad, digo, las fábricas y las ciudades inteligentes. En juego está todo esto, está una preocupación de la ingeniería militar. Y esto me recuerda, Esteban, hay una película moderna que la verdad no me acuerdo el nombre, no la busqué, que trabaja en moderna, unos 10 años, Robert Redford y Brad Pitt, en donde que Robert Redford es un agente de la CIA y arregla que sacar de la cárcel a Brad Pitt, de una cárcel china, apagando una ciudad en un operativo de China, no me acuerdo el nombre. Pero hay, sí, de esto sí, porque me lo tengo anotadito, además es una novela que me quedó marcada, La silla del águila, de Fuentes, de Carlos Fuentes, del mexicano, que planteaba hace 30 años atrás que Estados Unidos, a la altura del 2010, podía sacar a México del satélite y a Latinoamérica, y entonces se acababan las comunicaciones. Y se acabaron las comunicaciones en México y empezó a funcionar cartas, de manera epistolar se empezó a comunicar el poder en México. ¿Es esto un peligro cierto? ¿Hay mucho de literatura? ¿Por qué este planteo, Esteban?
Bien, bueno, porque hoy gran parte de la infraestructura de las telecomunicaciones, en un contexto de Internet de las cosas, es decir, que no estamos solamente en un contexto de Internet de conexión entre las personas, sino entre las cosas, autos inteligentes, casas inteligentes, ciudades inteligentes, la infraestructura de Internet es crítica y es considerada de seguridad nacional. O sea, las empresas que desarrollan esa infraestructura son capaces, porque justamente gran parte de la Big Data circula por ella. Entonces, hoy no solamente la cuestión de 5G, de inteligencia artificial, una cuestión de economía política, esto quiere decir quién se lleva los dividendos más importantes del capitalismo, sino que para Estados Unidos y China es considerado una situación de seguridad nacional, porque justamente, bueno, por ejemplo, si un país coloca la red de 5G bajo una tecnología, sea norteamericana o china, está claro que esa empresa, bueno, tiene la capacidad de gestionar esos datos y esa infraestructura, y puede tener, en un contexto de conflicto, bueno, usar eso en forma de arma y justamente afectar los intereses de los países. Entonces, hay una situación de consideración estratégica de hoy las telecomunicaciones. Por eso es importantísimo quién de las empresas, en este caso empresas que tienen una clara identificación con un estado particular, en el caso de Huawei en China, en el caso de Intel, por ejemplo, en Estados Unidos, o de Nokia en Europa, pero está claro que esa situación no solamente es una cuestión económica, sino de seguridad. Y tengo un ejemplo también, TikTok, esta aplicación, esta red social que hoy la mayoría de los jóvenes utilizan.
Exactamente.
Es una aplicación china. Los algoritmos por los cuales los niños, adolescentes estadounidenses se conectan, son creados en China. Entonces, gran parte de qué ven, cómo lo ven, bueno, pueden ser tranquilamente inducidos a un tipo de información y de acceso a lo que están viendo que tiene injerencia fuera de una aplicación norteamericana. Y eso para los Estados Unidos hoy es una situación de preocupación, porque ni Facebook ni otras aplicaciones norteamericanas son las predilectas por los jóvenes. Es TikTok y es China. Y eso es un claro ejemplo de, bueno, la influencia que tiene la Big Data, los algoritmos, y sobre todo más pensando en la infraestructura, lo que es los cables submarinos de Internet, las antenas 5G, sobre justamente el control de la Big Data en este contexto de Internet de las cosas.
Tenemos mensajes, Diego.
Así es, Atilio, vamos a escucharlo.
Hola, Atilio. Lindo tema el de hoy. Pero es indubitable. En el término de 5, 10 años, a lo sumo, el Producto Bruto Interno chino va a superar notablemente al de los Estados Unidos. China va también a convertirse en la primer potencia, ¿no? En la primer potencia mundial. La diferencia enorme es la política exterior de ambos países. Unos apuestan al multilateral.
Se cortó, lamentablemente. Y bueno, tenemos también más mensajes.
Y no sabemos quién... Hola, Tilio, dijo, pero no me resultó conocida la voz, así que no. Gracias de todos modos.
Hablaba igual del multilateralismo, digamos, ¿no?
Quiero decir que Diego me acaba de decir de la película que yo hablaba, de Robert Redford, Brad Pitt, Juego de Espías de 2001, Diego.
Exactamente, ¿sí? Tony Scott, Tony gran director.
Es Marcelo... un cinéfilo, Diego.
Marcelo desde Belgrano también pregunta por Taiwán. ¿Es la frutilla del postre en este enfrentamiento con Estados Unidos? Pregunta Marcelo desde Belgrano. Daniel desde Once ¿Qué rol tendrá la OTAN para acercar a China? Dice, ¿la van a dejar llegar a ser la primera potencia económica y militar del mundo? Pregunta Daniel desde 11. Y también Jorge de La Plata vuelve a preguntar, en este caso pregunta sobre la desigualdad en China. Dice que ya hay muchos millonarios, está haciendo algo China con respecto a la desigualdad. Y también sobre el tema bélico, dice qué consecuencia ha tenido y tiene la guerra de Ucrania justamente en esta situación con China.
La guerra de Ucrania, Esteban, la sobrevolamos un poco después porque está en desarrollo, es muy, muy delicada y es preferible entrar en puntitas de pie, ¿no? Pero creo que las otras preguntas las podés responder, Esteban.
Sí, bueno, es sumamente interesante pensar que en términos militares el presupuesto de defensa de China en el año 96 era 16 veces menor al norteamericano. Para el año 2019 es solamente 3 veces menor. Esto quiere decir que hay una lenta convergencia en materia del desarrollo militar y sobre todo también en materia militar la cuestión tecnológica es fundamental porque gran parte de las innovaciones en el campo militar están vinculados justamente a lo que son todas las innovaciones del plano tecnológico, entonces eso también tiene una situación. Hoy Estados Unidos sigue siendo por lejos la superpotencia militar, no solamente por su gasto militar, sino porque, por ejemplo, tiene bases militares en todo el océano Pacífico.
En todo el mundo,
pero digo, pensando a China, hoy si uno mira lo que es el Indo-Pacífico, tiene aliados militares, cosa que China no tiene. Si uno mira hoy China, por ejemplo, pensando en el patio trasero norteamericano, no tiene una presencia militar. Entonces, hoy el plano militar sigue siendo, en las capacidades militares, una situación prioritaria para Estados Unidos. Esto no quiere decir que un enfrentamiento bélico esto lo pueda traducir. Es más, el Pentágono, eso lo decimos en el libro con Nicolás, viene desarrollando simuladores de guerra, sobre todo en una guerra en Taiwán, y está claro que en ese específico conflicto que es Taiwán, con una geografía particular, hoy los simuladores de guerra dicen que Estados Unidos perdería un conflicto con Taiwán. Entonces, hoy traducir la supremacía militar no es totalmente sencillo, más allá que los indicadores digan esa cuestión. El otro que me parece interesante, de acuerdo a algunos comentarios de los oyentes, es pensar, una posible hegemonía china, pensar que el siglo XXI va a ser un siglo chino, como algunos señalan, tiene para el resto de los actores occidentales, sobre todo para aquellos países como nuestro occidente lejano, que es América Latina, implicancias culturales muy, muy interesantes. Digo, la hegemonía occidental para los países asiáticos y el Oriente fue muy duro, y esa variable cultural creo que hay que tener en cuenta y muchas veces no se pondera. ¿Cómo sería para Occidente una hegemonía asiática? Es un gran desafío desde el choque cultural, y eso creo que es un tema súper interesante, y es uno también de los temas donde hoy China tiene mucha resistencia en Europa y en Occidente, justamente porque esta idea del poder blando, la cultura, los valores, el sistema político y un conjunto de cuestiones que son importantes para una hegemonía. La hegemonía no solamente es fuerza y consenso, y este consenso se genera a través de un conjunto de recursos blandos de poder. Bueno, hoy China tiene cierta resistencia, y la pregunta es si China va a poder, además de ir ganándose las billeteras de los países, esto quiere decir teniendo mayores relaciones comerciales, y va a poder tocar el corazón de gran parte de Occidente, y es una pregunta muy importante, que China viene lentamente intentando hacer un poco de esfuerzo en eso. En la pandemia ha quedado claro todo lo que ha sido la diplomacia de mascarillas, de las vacunas, pero bueno.
La inmigración, Esteban.
Totalmente.
La inmigración de chinos en toda Latinoamérica, nosotros lo vemos en los supermercados, pero hay más. Y no solo en la Argentina.
Pero bueno, es un gran desafío también de China, si quiere ser un actor hegemónico global, justamente cómo logra tener mayor, una atracción mayor de su cultura, su sistema político, de sus valores, y eso hoy en día, uno mira todas las encuestas que hay en el mundo, hay bastante resistencia, sobre todo por parte de Occidente, a ese mayor mayor protagonismo y mayor influencia global de China en el mundo.
Hay una cuestión que se complica un poquito y en última instancia no se va a poder desarrollar, y yo pido disculpas a los oyentes y a las oyentes, pero hay, creo que la cosa se va a entender más con un ejemplo. Ustedes hablaban del COVID en el libro, y hubo una pelea de la Unión Europea con AstraZeneca, y la perdió la Unión Europea. AstraZeneca hizo lo que quiso, repartió la vacuna cuando quiso, incluso se llevó de manera clandestina de Europa continental y la vendió antes en el Reino Unido. Es decir, también esta disputa China y los Estados Unidos se complica también más porque hay intereses de las grandes multinacionales que no quieren una pelea ahí que se salga de madre, Esteban. Todo esto lo tenés que resumir en 3 minutos.
Perfecto. No, bueno, es una pregunta que había quedado antes de la pausa del informativo y tiene que ver cuál es la relación entre los estados y las empresas multinacionales. Claro. Y ahí hay una relación que es de doble vía. Hay en algunos momentos que hay convergencia de intereses y donde justamente las empresas multinacionales se transforman como un instrumento de los grandes estados, y hay otro momento donde las empresas multinacionales, en un proceso de difusión del poder, esto quiere decir donde antes los estados han perdido competencias y atribuciones con actores no estatales, como son las empresas, manejan y justamente marcan la agenda, y esta es una situación que estamos viendo. Hoy en Estados Unidos, la lógica que impone Washington es desacople, que las empresas norteamericanas se vayan de China. Las empresas lo miran a Washington y le dicen con mucho cariño: muchachos, tenemos el mercado más importante del mundo, claro. El negocio está en China, y la verdad, nosotros podemos diversificar riesgo, pero no nos vamos a ir de China porque gran parte, y uno mira BlackRock, los grandes fondos de inversión y las grandes empresas, hoy nos están yendo de China porque claramente, en términos capitalistas, ahí hay un negocio que ningún otro país no puede suplir. Volviendo al caso de Rusia, ¿se puede suplir el mercado ruso para empresas occidentales norteamericanas y europeas? Sí, es costoso. ¿Se puede suplir el mercado chino? No, no hay ninguna forma de suplir ese mercado. Entonces, lo que estamos viendo hoy en la actualidad es una puja de intereses entre los estados, sobre todo Estados Unidos, pero también la Unión Europea, con su sector privado, donde, bueno, hay un intento de desacoplar a esas empresas de China, pero todavía hay una resistencia, y se está viendo en algunos sectores como semiconductores y algunas cadenas de suministro, pero en general hoy no se ve que el mercado acompañe lo que justamente los estados están intentando de la geopolítica.
La sensación que da es que en un momento de crisis como esta quizás pegue un paso adelante los gobiernos, los que gestionan la política, digámoslo brutalmente. Pero de fondo está lo otro, lo que vos resumiste muy bien, Esteban. 30 segundos finales y nos vamos.
Bueno, nada, agradecerte a vos, a Tilio, por la entrevista. Como siempre digo, la Argentina, y bueno, quedó para otro charla la discusión sobre Argentina y sus implicancias globales, pero uno de los grandes desafíos es dejar nuestra visión parroquial de comarca y pensar que gran parte de nuestros desafíos están vinculados con lo que pasa en el mundo, y eso creo que es un gran déficit de nuestra política, nuestros dirigentes, nuestros empresarios, así que saludo que me hayas convocado para hablar un poco sobre lo que pasa más allá de nuestras fronteras.
Gracias, Esteban, y te vamos a seguir convocando. Nos vamos ahora con una belleza de Simon & Garfunkel y Los sonidos del silencio. La última palabra de Ezequiel Sánchez hasta el jueves que viene.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light,
without speaking.